Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario MX.
Preparados, están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad.
Igualdad ante la ley, libertad de elección. Libertad de creencia, creatividad, innovación, unión, educación y mucho más.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Una vez más, por acá andamos transmitiendo en Zona Libre este podcast que traemos para ustedes para transmitir las ideas de la libertad. Me presento, mi nombre es María José Salinas y el día de hoy pues vamos a tener un programa especial. La verdad estoy muy emocionada porque pues la persona que vamos a entrevistar es una de las personas que más admiro, que más he seguido en todo este camino de libertarismo, de conocer sobre las ideas de la libertad y es un gran referente y de verdad, pues, ¿qué más les puedo decir? Yo estoy bastante, bastante emocionada. Entonces, pues bienvenidos, quédense, les va a interesar muchísimo porque sobre todo a la gente que son de México, gente de Latinoamérica, saber cómo es que las ideas de la libertad fueron llegando a un país como México, que por ejemplo, en mi caso, una persona pues que ya tengo treinta y tantos, no vamos a decir cuántos, treinta y tantos años y me voy enterando apenas de las ideas de la libertad, creo que es importante de que más gente, mucho más joven, se empiece a enterar de que esto existe. Entonces, nuestro invitado de hoy es uno de los grandes precursores y de los grandes referentes que ha transmitido estas ideas. Y su nombre es Víctor Hugo Becerra. Él es presidente de México Libertario y del comité organizador del Partido Libertario MX. Tiene estudios en comunicación política, ha fundado diversas organizaciones libertarias, tanto en México, tales como las primeras organizaciones libertarias en el país, Students for Liberty México, así como a nivel internacional, la Red Liberal de América Latina, Relial. Es colaborador de diversos medios de comunicación como Panapops y El Cato, y también de Asuntos Capitales. Y pues bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a mi querido Víctor Hugo Becerra. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Majo. Aquí, encantado de estar con ustedes. Me da mucho gusto, un verdadero honor que hayan pensado en mí. Y pues bueno, a darle, te agradezco mucho a Rubén y bueno, a Carlos y a tanta gente que se involucró en este proyecto. Gracias a todos ustedes.
Claro que sí, Vic, pues cómo no te íbamos a tomar primero en cuenta, si para muchos eres la entrada a conocer las ideas de la libertad, sobre todo yo creo que si alguien habla de libertarismo en México, pues muchos te conocen, ¿no? Y tú conoces a bastante gente y por eso queremos que nos platiques un tanto el contexto que existe actualmente en México, pero primero pues conocerte un poco más a ti. ¿Cómo es que tú llegaste a las ideas de la libertad? Me gustaría escuchar esa parte de cómo fue que conociste sobre el libertarismo, quién te platicó, en dónde estudiaste, o qué, cómo fue todo este primer encuentro. A ver, cuéntanos.
Sí, muchas gracias. Mira, yo vengo haciendo cuestiones de difusión en materia de libertarismo desde el año 2003, hace ya casi 20 años. En ese entonces estaba yo trabajando en un partido político que se llamó el Partido Liberal Mexicano o el Partido Liberal de México. Estuve trabajando allí desde el año 2002, se consiguió el registro, se trabajó en la conformación del partido y en la campaña del año del 2003. Si no me equivoco. Y finalmente, pues bueno, en la campaña legislativa del 2003. Y finalmente, pues bueno, ahí fue cuando empecé a conocer los primeros temas sobre el liberalismo. Claro, pero en un liberalismo muy, muy a la mexicana, muy de Benito Juárez, muy de la Reforma, etcétera, etcétera. Pero bueno, fui adentrándome un poco más y de pronto empecé a escuchar nombres raros, Hayek, Mises, von Baber, y a mí se me hizo un poco raro que tenía que ver una cosa con la otra. Hasta que algún día, pues, preguntando a alguien, le comenté, oye, mira, esta persona tiene un centro de estudios que se llama el Centro de Estudios de la Acción Humana, y pues es un nombre muy raro, ¿a qué se deberá? Ya la persona que me lo comentó tuvo la paciencia de explicarme de qué iba el tema del libertario y lo que representaba Ludwig von Mises y el libro de la acción humana. Y bueno, a partir de allí yo creo que fue cuando comencé a conocer estos temas. Después la Fundación Naumann me invita a trabajar con ellos, estoy hablando ya del año 2004, porque ellos tenían un problema en México de que necesitaban ellos, su objetivo es difundir las ideas liberales en todo el mundo. En México tenían sus oficinas, tienen sus oficinas, y me invitaron pues porque tenían el problema de que no conocían el ambiente político mexicano y me parecía que habían tomado, a ellos les parecía que habían tomado una serie de decisiones no muy acertadas en su vinculación con algunos actores políticos. Entonces me pidieron que los asesorara, me contrataron, pero la verdad es que no hice mucho en ese rango, porque inmediatamente me encargaron un proyecto que era crear una red liberal de organizaciones liberales en América Latina, y es a lo que me dediqué durante 5 años hasta su conformación, y fue un proyecto muy, muy exitoso que aún sigue funcionando y me parece que es el proyecto más grande de la Fundación Naumann en América Latina. Y bueno, esos fueron mis inicios, así fui conociendo, dado ese involucramiento que tuve con el libertarismo en América Latina, bueno, pues conocí prácticamente a todos sus actores fundamentales, a las ONGs, a los think tanks, a las fundaciones, a los centros de estudio, a los grupos políticos y juveniles que trabajaban en América Latina, pero en México no tuve mucho que ver realmente, sino hasta el año 2009, finalmente se produjo una vacante en el Proyecto México. El encargado de dirigir el Proyecto México me ofrecieron el cargo, después de que pues yo había tenido un desempeño, me parece que bastante exitoso, al lograr crear de la nada una red liberal de 50 y tantos miembros a lo largo de 17 países de América Latina. Me ofrecieron el cargo de coordinador del Proyecto México, lo tomé y desde entonces estoy involucrado ya en temas de México desde el año 2009. Y bueno, esos fueron mis involucramientos iniciales con el tema libertario en México, pero también en América Latina.
Oye, Víctor, súper interesante. Entonces, con lo que te refieres de México, es México Libertario, ¿no? Que es esta parte que ya llevas bastante tiempo trabajando con México Libertario.
No. No, el Proyecto México de la Fundación Naumann es un proyecto que es dirigido desde Alemania y que tiene sus oficinas para actividades en México, y que yo las dirigí durante del 2009 al 2015, y que me parece que fue el real involucramiento de la Naumann en temas realmente liberales y libertarios en México, esa etapa. No, ya México Libertario se creó una vez que yo salí de la Naumann, estoy hablando del año 2016 aproximadamente, y es posterior.
Ya, entonces ahorita ya nos contarás un poco más de México Libertario. Entonces ya llevas bastantes años recorridos en todo el tema del libertarismo. Y pues bueno, para los que somos un poco más nuevos, que no tenemos tanta referencia, venía por ahí una pregunta que me comentaron que les gustaría hacerte, que nos pudieras decir quiénes fueron los precursores de la economía austriaca en México. Pero antes de que nos dijeras quiénes son los precursores, también poner en contexto la importancia de la economía austriaca, por qué es importante mencionarlo, que nos lo pudieras también comentar.
Sí, cómo no. Mira, yo creo que el trabajo de divulgación de los temas liberales y libertarios en México tiene una larga historia. No sabría exactamente por dónde. Algunos hablan del economista Luis Montes de Oca, uno de los fundadores del ITAM, que ayudó a traer esa visita de Ludwig von Mises, creo que en los años 40, a México, y del cual hay ahí por ahí un par de conferencias que él dictó y que andan perdidas y que sería bueno rescatarlas en algún momento. Entonces, bueno, desde esa fecha inicial, podríamos ir hablando de un involucramiento de las ideas liberales en el debate político y económico mexicano. Hay después, bueno, una serie de actores que de alguna manera, muy, con más o menos éxito, han tratado de desarrollar estas ideas. Pienso, por ejemplo, en Luis Rubio. Luis Rubio creó un centro que se llama CIDAC, que creo que ya dejó de existir. Y después creó algo que se llama México Evalúa, que es básicamente evaluación de políticas públicas desde una perspectiva liberal. Pienso en Luis Pasos, que es autor de decenas y decenas de libros, en donde ciertamente no habla de la economía austriaca abiertamente, pero todos sus análisis están basados en las obras de los clásicos de la escuela austriaca, Mises, Hayek, Menger, etcétera. Realmente el trabajo de divulgación que ha hecho Luis Pasos en México para divulgar las ideas liberales y libertarias ha sido muy poderoso, muy fecundo, muy amplio, y me parece que debe de conocérsele todavía más. Por eso es que, bueno, pues una de las cosas que yo intenté desde que estaba en la Nauman, bueno, pues era contactar con Luis Pasos, invitarlo a eventos, y con distinta suerte he tenido el privilegio del que él me haya dado la atención, y bueno, contar con su participación en muchos eventos que he organizado con él. Claro, también hay otra serie de institutos que son menos conocidos, pero que también trabajaron mucho el tema libertario. Pienso en la figura de Fausto Alzati y el Instituto Lucas Alamán. Fausto Alzati, recientemente muerto, y sobre todo el Instituto Ludwig von Mises, que dirigió Carolina Bolívar, muerta hace apenas unos años, desde la ciudad de Querétaro. Me parece que, bueno, está también claro la figura de Ricardo Valenzuela y de Arcadio Valenzuela, recientemente muerto hace algunos días, que también trataron de ir hacia un libertarismo más de índole política. Bueno, a la mayoría de ellos yo los he tratado, los traté, excepto a Carolina Bolívar, nunca hubo esa posibilidad, a pesar de que yo lo intenté en muchísimas ocasiones, pero bueno, me parece...
Y de hecho, o sea, aunado a eso que estás comentando, me gustaría preguntarte, ¿cómo eran estas reuniones? ¿Se reunían los libertarios? O sea, ¿cómo eran estas reuniones entre los referentes libertarios o la gente que estaba llevando las ideas de la libertad y que están llevando las ideas de la libertad en México? ¿Cómo eran estas reuniones?
Sí, había reuniones. Yo recuerdo haber asistido a alguna reunión de don Arcadio Valenzuela en sus oficinas, cuando yo era encargado de la Nauman en México, pues para invitarlo a los chicos, y algunos me hicieron caso, y se los robé y me los llevé a la Nauman, y empezaron allí a hacer cosas conmigo, y me parece que de manera muy productiva. Pero la verdad es que eran grupos muy pequeños, de unas 5 o 6 personas, algunos, bueno, pues un esfuerzo básicamente individual, algunos ya esfuerzos institucionales más grandes, como por ejemplo, insisto, Luis Rubio y SIDAC, y después México Evalúa, o pienso en el INCO, que también me parece que es un think tank de orientación liberal. Bueno, si ofendo a alguien, bueno, les pido una disculpa, pero la verdad es que así es como yo lo veo.
Cuenta la historia.
La verdad es que los grupos libertarios en México han sido siempre pequeños, débiles, y cuando ha habido la oportunidad de crear instituciones más grandes como las que he citado, me parece que siempre hay la vergüenza de decirse liberal. A mí me pasó en muchas ocasiones con SIDAC, con INCO, con otras instituciones que nunca han querido reconocerse como liberales, a pesar de que su orientación es claramente en ese sentido. Y bueno, he tenido muchas razones en abono a su posición, que es básicamente, bueno, pues que ellos necesitan recursos y definirse políticamente les podría crear problemas con algunos financistas estadounidenses, por ejemplo, estas organizaciones que nacieron del capitalismo y que después son vergonzantemente contrarias al capitalismo, como la Fundación Ford o la MacArthur o tantas otras fundaciones que dan recursos, pero siempre y cuando hables mal del capitalismo, lo cual me parece una perversión tremenda. Y bueno, muchas organizaciones mexicanas, think tanks, parten precisamente también de ese prejuicio, y no solamente por cuestiones crematísticas o de dinero, de que no quieran que perder ese tipo de patrocinio, sino simplemente también por mera comodidad, flojera intelectual y falta de disposición. Yo conozco organizaciones muy importantes en México que nunca se han definido como liberales. Prefieren decir que, bueno, pues que son una vía para la libertad, pero no les gusta definirse como liberales, ni mucho menos libertarias, pues porque es un posicionamiento político al cual no quieren verse enfrentadas, lo cual a mí en lo personal me parece un gesto de suprema cobardía. Pero bueno, cada quien tiene su disposición, cada quien tiene su forma de venderse. Desde mi punto de vista, yo desde el año, desde que estuve en la Nauman en el 2009, en el Proyecto México, decidí que tenía que hacerse una gran promoción de las ideas libertarias, y cuando ya pude formar mi propia organización, decidí que era llevar el adjetivo libertario con mucho orgullo, y eso es lo que hemos venido haciendo estos años.
Eso, me da mucho gusto escuchar un poco tu historia, porque yo creo que mucha gente que te está escuchando, a veces pienso que somos más los liberales o los libertarios, pero que, como bien dices, da como miedito o como pena el decirlo abiertamente o ponerte esta como etiqueta de soy liberal o soy libertario por lo mismo de estos ataques que puedas recibir o rechazo o incluso por la misma conveniencia que ahorita mencionas. Y aunado a eso, pues venía esta pregunta, ¿cómo es que tú decides difundir abiertamente las ideas de la libertad y definirte como libertario, y qué obstáculos te has encontrado en el camino por esta decisión que tomaste?
Bueno, cuando yo empecé a conocer la obra de los clásicos austriacos, pero no me limité a ellos, también conocí con cierta profundidad la obra de Ayn Rand, de Milton Friedman y de muchas otras personas, Entonces, pues con mucha pena yo tendría que decir que yo soy más universal, que no me adscribo a una sola corriente. En tal sentido, pues bueno, me ha parecido que es importante dar a conocer estos diversos puntos de vista y que sea el propio joven, porque muchos de nuestros esfuerzos van dirigidos precisamente a los jóvenes, que sean los jóvenes quienes tomen finalmente la decisión de que más les corresponde. Si al final de nuestros esfuerzos ellos deciden que si quieren seguir creyendo en el bolchevismo y en la dictadura del proletariado, bien, pero al menos nosotros hicimos el esfuerzo de presentarles la cara de ese discurso del mainstream, ¿no? Entonces, una de las críticas al libertarismo mexicano es que es un libertarismo de redes sociales, de Facebook, y quizá de Twitter, pero que no sale de allí. Es un libertarismo de personas más que de organizaciones, de esfuerzos aislados e individuales, y no de coordinación para defender la libertad de manera organizada, y con una presencia notable, visible y creíble. En tal sentido, me parece que, bueno, pues muchos de estos esfuerzos que son muy loables en lo personal y que allí vemos, por ejemplo, páginas de Facebook con miles y miles de seguidores, pero que al final de cuentas no vas más allá de externar la opinión de una sola persona. Me parece que hay la necesidad de trascender esa visión tan limitada, tan cómoda del libertarismo, porque eso, al final de cuentas, no es que no haya tiempo, no es que no haya esfuerzo, simple y sencillamente es una postura muy cómoda, pontificar desde las redes sociales y no confrontar y no intercambiar puntos de vista y no tratar de convencer a los demás. Es más bonito pontificar desde el Facebook, pontificadores facebookeros de redes sociales, ¿no? Bueno, está, en tal sentido me parece que es algo que debemos trascender y bueno, pues necesitamos recuperar ese orgullo de decirnos libertarios, porque al final de cuentas partimos de una tradición loable, honorable, que nosotros no se nos pueden achacar haber llevado al cadalso a miles y miles de personas o haber condenado al hambre, a la privación o a la cancelación de sus proyectos de vida, como han hecho otras ideologías políticas. Como creemos que en la libertad, me parece que lo único que se nos puede recriminar, bueno, pues es a lo mejor no ser tan exitosos en el marketing, porque al final de cuentas, pues todos sabemos que el libertarismo no da, no promete, y en tal sentido, pues bueno, es más difícil con sociedades acostumbradas a estirar la mano, solamente, pues bueno, decir que tú eres responsable no es así un gran performance electoral o de proselitismo el que tú vas a obtener, ¿no?
Claro, o sea, no, por eso dicen que las ideas libertarias no son populares o populistas. Finalmente, lo que te ofrece el libertarismo es hacerte cargo de tu propia vida y hay, como bien lo mencionas, hay personas que eso les paniquea o les causa conflicto. Y qué interesante lo que planteas, Víctor. De verdad, es importante tener este background y este contexto de todo lo que ha venido llevando el libertarismo en México. Y dentro de esto, pues también nos hicieron llegar otra pregunta, te la voy a leer literal. Dice, se dice que todos los mexicanos llevamos un priista por dentro. Zafo, yo no creo. ¿Qué elementos filosóficos y económicos consideras que deben de ser la base del libertarismo específicamente en México? Esos que nos ayuden a romper la barrera del estatismo que tenemos tan arraigado en nuestro ser y actuar. ¿Qué opinarías?
Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Todos llevamos un priista, un pequeño priista en nuestro interior. Yo mismo, o sea, te estoy hablando del año 2003, que yo me empecé, 2002, que me empecé a involucrar en los temas libertarios, pero yo No lo digo con mucha frecuencia, pues porque no me lo preguntan, pero yo llevé desde los 18 o 20 años una larga carrera dentro del PRI. Yo estuve en puestos muy importantes dentro de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el PRI de la Ciudad de México, en la Procuraduría Federal del Consumidor y finalmente en la Presidencia de la República con el presidente Ernesto Zedillo. Sin embargo, yo siempre sentí que había algo perverso en lo que yo estaba haciendo, y eso me llevó cuando sobre todo lo asumí como un gran conflicto a leer, por ejemplo, a Enrique Krause y Por una Democracia Sin Adjetivos. A mí me pareció que había cierta perversidad en lo que yo estaba haciendo, y a partir del año 2000 dejé de profesar esas ideas, ese involucramiento. Entré a trabajar en una consultoría, después abrí mi propia consultoría y desde entonces no he tenido nada que volver a ver con ese antiguo sistema político mexicano. Pero bueno, a lo largo de estos últimos veintitantos años, bueno, yo he encontrado que lo importante en todo caso es hacer entender las bondades que el libre mercado entrega a las personas, la enorme oportunidad que se tiene de poder ser quien decide la propia vida a partir de las oportunidades que entrega el libre mercado. Me parece más que evidente que lo que hemos vivido en las últimas décadas en el mundo es una prueba palpable de las virtudes y las bondades del capitalismo y de una economía abierta en donde prime la competencia. Los seres humanos no habían tenido un periodo tan largo de prosperidad, de paz, de bienestar, ni de crecimiento en toda su historia, en sus miles de años de existencia. No habían tenido este lapso que hemos vivido en las últimas décadas, desde la caída del muro de Berlín y el arrinconamiento definitivo del comunismo. Entonces, en tal sentido, me parece que es una serie de valores y de logros que debemos revalorar, promover, expandir y hacer que la gente entienda por qué la mejor decisión es ser un libertario.
Claro, y dentro de estos, esto que mencionas, los elementos filosóficos, bases de un libertario, ¿cuáles consideras que serían, Víctor?
Los elementos filosóficos que un libertario debe de tomar, bueno, yo soy mucho más abierto. Yo no me adscribo a una corriente filosófica libertaria específica. Yo tengo mis serias dudas, por ejemplo, con algunas ideas libertarias, particularmente con los anarcocapitalistas. El objetivismo no me termina de hacer clic por completo, pero yo promuevo todos los puntos, todos. Me parece que es importante no que los prejuicios o las visiones personales no sean las que medien la divulgación que nosotros hacemos como libertarios. Entonces, pues yo he tenido eventos sobre objetivismo, sobre la escuela austriaca, sobre el anarcocapitalismo. Recientemente tuve uno que me da mucho orgullo, con Walter Block, por ejemplo, que es el anarcocapitalista más importante vivo en este momento. Invité a otro evento a Hans Hermann Hoppe. Yo todavía espero que me acepte la invitación, que es el estudioso de la escuela austriaca más importante aún vivo. Y bueno, me parece que hay que promover todos los puntos de al final todos son complementarios, hay diferencias entre ellas, pero esas diferencias me parece que al final con buena voluntad son salvables, que no son, no, eso no nos convierte en enemigos a muerte, a pesar de que a veces hay mucha de esa actitud de vituperio entre libertarios en relación con otras corrientes que no son las suyas. Me parece un gravísimo error. Y bueno, pues, pero me parece que lo importante es difundir las ideas que uno tiene. Mi único pero es básicamente con esas nuevas tendencias conservadoras. Eso sí, no. Me parece que no son liberales, no son libertarios, que veo más bien a muchos católicos disfrazados, a muchos nazis en potencia. Eso sí, no estoy dispuesto a destinar muchos recursos en hacer promoción de ese tipo de figuras, de ideas, aunque he tenido alguna actividad por allí con Agustín Laje, por hablar de personas ya en concreto. Yo no soy persona que se arredre no me escondo para decir mis puntos de vista. Bueno, me parece que es de las pocas cosas, pero no, de eso no estoy dispuesto a ceder un solo ápice en promover ideas que en el fondo son contrarias a una visión de sociedad abierta, productiva, en competencia y donde prime sobre todo la libertad. Al final de cuentas somos libertarios por eso, porque preferimos y privilegiamos la libertad.
Exacto, doctor.
No al catolicismo, no a Dios, no una visión conservadora de la sociedad o de la tradición, sino la libertad. Por eso somos libertad.
Exacto. Y mira, ahorita debería de salir ahí que nos pongan en la edición el pollito de se tenía que decir y se dijo, porque de verdad luego este tipo de cuestiones sí vienen muy al caso, porque suelen suceder estas confrontaciones entre grupos libertarios de, ya sabes, de quién es más liberal, quién es más libertario, y dentro de también se filtran estos personajes que finalmente lo que buscan los socialistas y los conservadores en un punto se tocan y terminan siendo en el punto del estatismo, ¿no? En donde meten al gobierno forzosamente para imponer sus ideas. Entonces, ahí yo creo que es cuando uno debe de darse cuenta si realmente, bueno, más bien donde tú te alejas de esa parte de extrema, ¿no? Y es importante que los jóvenes, como bien mencionas, empiecen a encontrar el camino del libertarismo, porque yo te puedo asegurar, y muchos estudios también lo han demostrado, que estas nuevas generaciones vienen menos racistas, menos homofóbicas, menos clasistas. Entonces, creo que el libertarismo es una gran opción para todas estas nuevas generaciones. Y por eso, por la siguiente pregunta, Víctor, para ti, ¿en qué punto crees que se encuentre el libertarismo en México actualmente?
Mira, contra mis creencias íntimas, contra mis esfuerzos diarios, yo debo de asumir una lección muy dura. Y es que el libertarismo y el liberalismo en general no es algo demandado por la sociedad. Bueno, hay que hacer el esfuerzo para que lo demanden, y si nosotros no comenzamos por hablar de esos temas que nosotros consideramos importantes, bueno, la sociedad no va al final de cuentas a interesarse, ni a notarnos, ni a vernos, ni a conocer estos otros puntos de vista. La sociedad mexicana, bueno, pues está aquejada de un grave problema de estatismo, de clientelismo. Todos los partidos políticos que se han rolado el poder en los últimos 20 años, bueno, pues han encontrado que es una magnífica idea hablar en contra del Estado, y llegando a ocupar precisamente la jefatura de ese Estado, no cambiar absolutamente nada, ¿no? O hacer que se cambie para que todo siga absolutamente igual, con políticas clientelistas, con autoritarismo, un capitalismo de Estado, con amigos a los cuales repartirles contratos y puestos. Y me parece que, bueno, eso permea en la sociedad. En general, el mexicano no piensa en la libertad como un valor supremo o un valor y me parece que, bueno, muchas cosas explican nuestra historia, la situación económica, muchas cosas podrían explicar este tipo de pensamiento, pero no lo justifican. En tal sentido, si no lo justifican, ahí tenemos una gran oportunidad de trabajo, de hacer valer nuestros esfuerzos y nuestras ideas. Y bueno, pues ya es cuestión de cada libertario que decida destinar un poco de su tiempo, de sus recursos y de su esfuerzo hacer crecer estas ideas y no limitarse solamente a una parcela de unos cuantos amigos en Facebook. Me parece que podemos ser mucho más ambiciosos a pesar de que la sociedad mexicana no nos está demandando ni liberalismo ni libertarismo, pero como yo muchas veces he comentado en instituciones en las que yo he trabajado, decirles, bueno, mira, alguna vez alguien me reclamaba que por qué hacía tantas actividades en universidades y para jóvenes, que esa no era la visión de la institución. Y bueno, pues yo les comentaba simple y sencillamente que era un grave error no concebir que trabajábamos sobre todo para jóvenes, que me parecía que precisamente necesitábamos un esfuerzo más amplio de llevarle estas ideas para crear un público, y los públicos se crean cuando se frecuentan las ideas, cuando se hacen los esfuerzos dirigidos, sistemáticos, hacia públicos específicos, y eso no lo habíamos hecho. En tal sentido, me parece que los libertarios tenemos allí un gran campo de acción que no hemos sabido aprovechar en el trabajo con la sociedad y con los jóvenes.
Sí, Víctor, y bueno, ahora que lo mencionas también, recordarles a la gente que nos esté escuchando que, pues, esto precisamente que mencionas de llevar las ideas de la libertad a la acción, pues actualmente se está haciendo, se está llevando de una forma activa por medio del Partido Libertario MX, en el cual pues estamos en formación, y pues parte de esto también es este podcast de Zona Libre. Entonces, Víctor, pues también ahí para que los invites a que se unan y que te sigan en tus redes sociales, porque ya estamos a los últimos minutos de este episodio. Ya las últimas preguntas van a ser así rapidísimas, que nos las contestes bien concretitas, pero antes de irnos a esas preguntas rápidas, me gustaría que los invitaras a participar activamente al Partido Libertario MX.
Claro que sí, bueno, invitar a toda la gente interesada. Necesitamos manos, y realmente creemos en que las ideas de la libertad son la solución a muchos, no a todos, de los problemas que tiene México en este momento. Y si no queremos que esos problemas crezcan, bueno, lo mejor entonces es participar políticamente como libertarios. En tal sentido, la opción del Partido Libertario MX me parece que está abierta a todos. Están sus redes sociales, todas como P Libertario MX, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Entonces, me parece que hay un gran trabajo de organización y de difusión de las ideas que ustedes hacen posible, Majo, tú y otra serie de personas, y me parece que son crecientemente exitosas. En tal sentido, pedirle a los jóvenes que si ellos creen que la libertad es la solución, me parece que el mejor instrumento es que ellos se involucren políticamente, y qué mejor que sea con nosotros, con el Partido Libertario MX, en donde tenemos la experiencia, las ganas, el trabajo, la dedicación de llegar a concretar un proyecto político en el mediano y el largo plazo para mí.
Exacto. Oye, faltó que dieras también tu Twitter para que te sigan a ti como gurú libertario. Yo ya lo sigo, chicos. Síganlo.
Sí, claro. Están mis redes en Facebook, en Twitter, en Instagram, todas como Víctor H. Becerra. Allí me encuentran. Tengo una página con todos mis artículos en Facebook, que es facebook.com/BecerraBH. Entonces ahí también me encuentran con todos mis artículos, entrevistas, participaciones que a veces me piden algunos medios de comunicación o conferencias que organizo. Allí también pueden encontrar todo esto y bueno, pues sería un gran gusto que me siguieran.
Gracias, Víctor. Ahora sí, vámonos a las preguntas rápidas. Son preguntas que se esperan como respuestas lo más concretas posibles. Lo primero que te venga a la mente, lo que te salga del alma, eso nos contestas, Vic, ¿va? ¿qué libertarios consideras relevantes en México? Al menos
yo
dos.
Yo creo que el trabajo de Luis Pazos me parece notable. Me parece que Sergio Sarmiento es un gran líder libertario en México. Puedo citar más, no sé, el trabajo que ha venido realizando Arturo Dan, me parece enorme su contribución, pero bueno, yo me quedaría con esos tres.
Tres, perfectos, chicos, síganlos, vayan a buscar a Luis Pazos, a Arturo Dan y Sergio Sarmiento, ¿verdad? Para que pues se vayan empapando un poco más de referentes libertarios mexicanos.
Y si me permites, hasta un cuarto, aunque mucha gente dice que no es libertario, pero me parece que no saben lo que... Me parece que el trabajo que hace Macario Schettino me parece realmente muy importante. Y también ese nivel de clarividencia que tiene, ya lo quisieran muchos de sus críticos que precisamente hablan de él como un estatista disfrazado, lo cual no es cierto.
¿Cómo era el apellido?
Schettino.
Echetino, ok. También para que lo sigan, chicos, busquen a estos referentes. Víctor, ¿cuál es think tank existen en México para difundir las ideas de la libertad?
Hay varios, ya los he citado a lo largo de esta plática.
¿Recomiendes?
Dos think tanks, bueno, yo recomendaría el trabajo de Caminos de la Libertad, me parece que es un trabajo que comanda precisamente Sergio Sarmiento, me parece que es un gran esfuerzo, y me parece que, bueno, también la labor del INCO, me parece también, el Instituto Mexicano de la Competitividad, me parece también un trabajo muy bien hecho, muy bien desarrollado, y quizá también México Evalúa, que dirige Edna Jaime. Me parecen tres grandes ejemplos de think tanks mexicanos que hacen un espléndido trabajo.
¿Y México Libertario no es como un think tank también?
Claro, pero como pues no es tan muy fácil, ¿no?, hablar de uno mismo.
No, sí, también claro, recomiéndalo.
Estamos en esa dirección, Majo. Vamos a editar algunos libros. Hay la posibilidad, aunque todavía no logro financiarlo, de hacer algunos programas de difusión y de publicación de papers académicos. Bueno, estamos en ese esfuerzo. Ojalá lo podamos concretar. Hasta ahorita somos una organización que difunde principios mediante actividades, eventos, cursos, etcétera. Pero sí queremos irnos caminando cada vez más a un modelo de tinta.
Excelente, porque sí, la verdad yo debo de compartir y ser honesta que yo conocí de libertarios en México gracias a México Libertario y a Víctor Hugo Becerra. Entonces también sigan a México Libertario, unos grandes referentes. ¿Qué libros imperdibles recomiendas o que deben de leer como de cabecera para conocer sobre libertarismo, Víctor?
Bueno, yo creo que básicamente las obras completas de Frederick Bastiat son fundamentales. Vayan a Google, allí van a encontrar cualquiera de sus ensayos, sus obras completas, las armonías económicas, etcétera, los trabajos de Frederick Bastiat. Me parece que el Libre para Elegir de Milton Friedman también es un gran libro para adentrarse en estos temas. El Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek me parece también muy importante. Himno de Anne Frank también creo que es un gran puerta de entrada. Y hay por ahí un libro también que me parece muy interesante que se llama El Libertario en 30 días. En este momento se me fue el nombre del autor, muy recientemente muerto, desgraciadamente, pero también lo pueden localizar todos estos en internet. Libertarios en 30 días, es muy fácil encontrarlo en PDF en internet.
Perfecto, entonces ya espero que estén anotando las recomendaciones que nos está dando por acá Víctor. Y ya por último, Víctor, vamos a despedirnos con tu frase o tu cita favorita. ¿Cuál sería la cita favorita libertaria que tú pudieras decir para cerrar este programa?
Bueno, pues una frase que se me quedó muy grabada, la de "Viva la libertad, carajo". Me parece que el ejemplo de Javier Milei es un ejemplo importante. Lo trajimos a México vía México Libertario hace algunos años, y me parece que su ejemplo es para nosotros muy importante, tan importante como también el ejemplo que para nosotros ha tenido Gloria Álvarez, que ha sido siempre muy, muy generosa para con nosotros.
Ah, sí, claro, grandes referentes. Y pues yo comparto tu frase, la frase que dice Milei. Nos despedimos con esta frase. Gente, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Y que viva la libertad, carajo. Hasta la próxima.
Gracias por todo.
Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos en Facebook, @Partido Libertario MX, y en Twitter, @PLibertarioMX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx. Creación musical, Zain Cervantes.